It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Despierta. Imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
Geras y Ángeles, estoy súper contenta de que estemos aquí, de tenerlos en infinitos.
Hola, hola, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Marta. Gracias, Armando, por hacerlo posible también. Muy contentos de compartir aquí con todos los infinitos y las infinitas.
Gracias por el espacio, por la apertura, y esperemos que esto nos traiga expansión, conexión y amor a todos.
Eso que están diciendo es muy bonito. Sin embargo, siento que estamos viviendo una generación ahorita, y lo compruebo con ustedes, Geras y Ángeles, que es una generación que está más despierta en este sentido. Y que son ustedes grandes transmisores de esto, de este mensaje y de estas cosas que muchos otros que nos están escuchando aquí en Infinitos, sé que lo sienten también en su corazón. O sea, que han ustedes también vivido momentos en donde dicen, ah, no necesito nada porque aquí estoy, en este momento, en el aquí y el ahora. O otros momentos en donde sí pides por aquella amiga que está en el hospital, o por tu familia, y que te sientes bien al pedirlo. Uh-huh. Porque es una, quizás no tenemos dinero para dar una limosna a alguien, no tenemos el suficiente dinero para encargarnos de que toda nuestra familia está bien, pero sí tenemos el poder de nuestras palabras y de nuestros actos y de nuestra intención, ya sea a través de la meditación o a través de la oración. ¿Por qué no hacerlo? Uh-huh. ¿Y qué pasa con un mundo en el que estamos creciendo también, desde otro lado, así como está el mundo despertando muchas cosas? ¿Qué podemos y qué pueden ustedes decir de las redes sociales y de lo que está ocurriendo también en ese lado con los niños y las niñas, jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres, que estamos empezando a experimentar una realidad también que es apegado a esta tecnología? ¿Qué nos pueden decir de eso?
Pues yo creo que vemos más, o sea, manifestado más, digamos, el amor. Si te pones a observar, ¿no? Hasta sí. En redes sociales o hasta en un parque, lo que sea. Ponte a observar y es como, pues ves más actos de cariño, ves a gente caminando, ves, o sea, el tema de los likes, son corazoncitos. Uh-huh. Está toda también la parte densa y toda la parte del hate y todas las cosas que pasan en las noticias, pero digamos sí. Que como que esta parte de oscuridad o densidad es más, pues más fuerte. O sea, lees un puedes haber 100 comentarios buenos y luego hay uno así que malo y pues te pega, ¿no? Pero ahí, o sea, es como esta parte de equilibrio, ¿no? Es como más fuerte. Entonces, sí. Por esa parte, eso, o sea, de ser conscientes de que a veces decimos, no, somos todo caótico, esto está mal y toda la gente ataca. No es cierto, o sea, sí,
no
sí hay...
No toda la gente, claro.
Hay mucha más gente que apoya. Si te pones a ver generalmente, hay más likes que dislikes en un video de YouTube, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O sea, hay más gente sí. que apoya. Por la otra parte de esto de estar viendo en redes o creciendo solamente con lo digital...
Oye, justo sí. Ahorita voy a aprovechar para los que están escuchando, los que están viendo, que nos den like.
Que nos den ese apapacho virtual.
Que nos den ese apapacho. De verdad, es impulsa muchísimo. O sí. sea, a todo el equipo que estamos nosotros haciendo infinitos, sé que ustedes también en sus redes, te impulsa a decir, ah, voy por buen camino, voy a seguir encontrando contenido que pueda pues ayudarnos a todos a elevar la conciencia o a encontrar la solución a un problema. Entonces, cada vez que ustedes le dan like, que se suscriben, que le dan clic a la campanita, nos beneficia. De verdad, es un apapacho virtual. Ajá, claro que sí. Totalmente. Ok, bueno, continúa, Gerard.
Totalmente. O sea, es como entrar en esa vibración y entonces empiezas a observar más de eso. Vete a un parque, vete a redes y empiezas a ver más apoyo en general, ¿no? Está la otra parte también, pero tú eliges en qué sintonizarte. Y en la parte ya como de lo digital, sí es importante, es complicado, digamos, salirnos porque todo está empezando a ser ahí. O sea, nuestros trabajos, sí, claro, la pandemia.
Claro.
Todo está empezando. Esto mismo pues, no sería posible si estamos en digital y estamos en una computadora. Totalmente. Y sí, así sí es, ¿no? Sin embargo, sí es importante conectar el humano a humano. Es muy, 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 muy importante. O sea, muy importante. No, uh-huh. O sea, puedes leer este comentario y este apoyo, ¿no? Pero el hecho de que alguien te abrace y te lo diga al oído y estar ahí sintiendo esto, o sea, pues no tiene precio, o sea, es muy distinto, ¿no? Puedes ver y extrañar a alguien y decirle, ay, cómo te extraño, estar ahí y darle todo el amor. Pero ya estar ahí, ya comer juntos, ya poder compartir, es mucho más rico, ¿no? Entonces, pues es importante crear un buen entorno digital, pero no desapegarnos como de lo físico. Y te lo dice alguien que está mucho en computadora y usa mucho el celular. Y todo, pero,
sí, Ángeles es así de ¿qué onda? ¿Qué onda?
Pero sí he o sea, aprendido esta parte de escuchar. Y bueno, lo que hablamos como en la medicina, pues o sea, la mía es la escucha. Entonces me gusta a mí escuchar a la gente y estar escuchando. Y siento que ahora ya lo hago más que antes, ya lo hice más consciente esto, de estar escuchando realmente a la persona, o sea, con quien estoy, pues estarle escuchando. Si tengo que usar el celular o lo que sea, pues decirle, ¿no? De que, me voy a salir, incluso eso hago aquí en casa, digo, Ángeles, me voy a salir un rato a mandar mensajes, a mandar audios y todo esto, y me salgo a caminar mientras lo hago, y ya, pues estando aquí, poder estar compartiendo y estar juntos, ¿no? Entonces, con las personas que estoy, ya siento que ya le bajé muchísimo, y de hecho, cada vez me olvido más del celular. De verdad, o sea, que ya lo pones ahí, está bien si te están mandando notificaciones y mensajes. O sea, yo prefiero que alguien se enoje de que, es que no respondes, que estar con la persona de frente y que me diga, no respondes. ¿Qué no respondes prefieres? ¿El que está ahí diciéndote en el celular o el que estás ahí con la persona frente a frente?
Claro.
Y siento que ahí es el tema del equilibrio, de encontrar justamente ese punto donde ambas partes, tanto lo físico como lo digital, están en armonía. Sí. Porque cuando entramos en el mundo digital es muy fácil perdernos. O sea, y lo vimos ahora con TikTok, ¿no? Cómo despegó y la gente pasaba horas, o pasa horas y horas, viendo videos, videos y videos, videos, olvidándote de esta parte humana. Sí, y también, ¿no? O sea, hay que entender que estamos sí o sí en este descubrimiento y conexión a través de lo digital. Pero siento que cuando perdemos el equilibrio, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Si estás desconectado digitalmente, te pierdes muchas cosas. Uh-huh. Y a lo mejor hay personas que están al otro lado del mundo que has conectado humanamente, que has conectado físicamente y que por una razón u otra se ha tenido que ir, y entonces a través de ese canal puedes reconectar, puedes empatizar, puedes platicar, puedes grabar un podcast.
Claro, claro.
Pero pero si solo te metes a lo digital, a lo digital, a lo digital, sí o sí hay una pérdida de identidad, porque ya la identidad tan solo es lo digital. Y también puede ser al contrario, ¿no? Que no estés en nada de redes, que prefieras nada de redes, y entonces a lo mejor ya no conectas con más personas, más que tu círculo, ya no hay este descubrimiento, ¿no? Ya no encuentras un podcast de infinitos donde hay más información que te abre nuevas posibilidades.
Que te abre otras, Una cosa que dijeron ustedes ahorita que quiero tomar en cuenta porque se me hizo súper interesante. Hablaron de la medicina personal. ¿Qué es la medicina personal? Y ¿Cómo puedo encontrar yo la mía? Pues, y todos los de infinitos, ¿cómo pueden encontrar la suya, no?
Yo no usaba como este término, o sea, casi no lo uso, pero cada vez me gusta usarlo más. Okay. Hasta, pues se usa mucho más como en tema holístico y todo esto. Hablan mucho de lo de tu medicina. Y a mí me hizo mucho, sí, mucho sentido. Como tal, la palabra medicina es relacionado a la sanación, es relacionado al alivio, ¿no? Como tal esta palabra. Entonces la tenemos muy asociada, pues la parte, o sea, medicina, ciencia, los médicos y esto. Pero realmente cada uno de nosotros también llevamos una medicina, digamos, sin ser médicos, ¿no? A través de lo que hacemos, ayudamos a otras personas a aligerarse o a alivianarse, a que encuentre algún alivio en algún punto, ¿no? Un músico, por ejemplo, es su medicina, pues la música, alguien la escucha y conecta y le ayuda a liberar algo y le ayuda.
Y no tiene que ser famoso, ¿cierto? O sea, un músico que se sienta a tocar su guitarra o su piano o sus tambores en ese momento. Okay.
Exacto. Está curioso porque creo que entre más conectado estás con tu medicina y más la desarrollas, o sea, porque es algo que ya descubriste en ti, lo desarrollas, o sea, empiezas a desarrollar las habilidades. Si estás en una universidad, te metes a esa universidad y te metes a esa carrera que te ayuda a desarrollar esa habilidad. Entonces, empieza a desarrollar esa habilidad y curiosamente es más fácil que te empiece a ir mejor. Uh-huh. O que encuentres más medios o más personas o más lo que sea, fama. O si no es fama, de alguna forma, o sea, aunque no sean redes, los miles de seguidores, pero de alguna forma vas a crearte una fama de que a través de lo que haces, apoyas a la gente, ¿no? De alguna forma, o sea, hay gente que vemos, no sé, el que es muy buen masajista, ¿no? O la señora masajista, que no tiene nada de redes, pero ya se creó esa buena fama y la gente de su comunidad va con ella porque le alivia, ¿no? A través del cuerpo.
¡Wow!
¿No? Entonces, a través de la expresión, a través de la palabra, a través de la escucha, o sea, a mí me gusta mucho conectarlo con el tema de los dones. O sea, tenemos este don natural, que ya depende de cada quien descubrirlo y ayudarnos entre todos a descubrirnos y a desarrollarlos, ¿sí? Porque es esa parte como que de los dones, esta medicina, algo que la gente empieza a decirte, es que me siento bien cuando estoy contigo, cuando te hablo, cuando te escucho, cuando hago mandalas, cuando escucho tu música, cuando me haces esta terapia, cuando me haces esta sesión, etcétera, etcétera, así tantas cosas, ¿no? Entonces es como encontrar esta parte que sabes que tienes, ¿no? Es un proceso totalmente.
¡Qué bonito! Fíjense que, pensando en esto, ¿no? O sea, mi papá hace terapia y hace muchas cosas, entonces como parte de su vida, pues de esa manera ayuda. Mi mamá tiene muchísimos talentos, pero uno de ellos, y creo que mucha gente luego lo damos por sentado, es este talento que tienen las mamás de hacer la comida, ¿no? Ajá. Y a través de la comida nos dan un amor, un apapacho, una experiencia y un sentarnos a la mesa a platicar de nuestras cosas. Entonces, esa, para mucha gente que nos ve y nos escucha en infinitos, pregúntate, los invito a que se pregunten ustedes, ¿cuál es esa medicina que yo doy al mundo? Quizás tenga que ver con tu profesión, pero también puede ser que no tenga que ver con tu profesión. O sea, a lo mejor hay gente que le gustan las plantas, ¿no? Y que a través de estas plantas están dando esta sanación al mundo, esta medicina, ¿no? En este caso, pues estamos ahorita en un podcast. Hace mucho tiempo yo tuve una experiencia muy bonita donde antes de subirme a un avión yo estaba pensando, ok, sé que soy actriz, me encanta actuar, claro que me gusta escribir y claro que me gusta producir películas, muy bien, pero ¿a qué vine yo a esta vida? O sea, yo me empecé a hacer esa pregunta porque mucha gente nos la hacemos, ¿no? O sea, es una pregunta como la pregunta de los 64,000, o sea, es una pregunta muy importante. Y me pasó algo muy loco porque dije, Dios mío, dame una señal de qué es eso que yo se supone que puedo yo hacer para sanar, ayudar a la gente en general. O sea, porque sé que venimos todos en una experiencia de varios. No soy solo yo y y ya, y yo me rasco con mis propias pulgas. O sea, todos venimos a esta experiencia colectiva, ¿no? Me subo al avión y el tipo que estaba sentado al lado de mí, de la nada, él venía escuchando música, se quita los audífonos y me dice: tú sí sabes que tú eres vocera, ¿verdad? Y yo pensé, ¿me conoce? ¿No? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿No? Como que, ¿vocera? Hasta yo dije, está conjugando mal, se equivocó, soy actriz. Así, le dije, no, soy actriz. Y me dice, no, eres vocera. Y yo, ¿por qué me estás diciendo eso? No sé, como que me vibró. ¿Y cómo estás usando tu voz? Y toda la piel se me puso chinita y dije, este es el mensaje que yo quería escuchar. Porque claro, para mí, mi medicina, y últimamente más fuerte todavía, es mi voz. ¿Y qué digo y cómo uso esa voz? ¿Cómo le recomiendan a los infinitos que encuentren ese propósito, esa medicina en sus vidas? ¿Qué pueden hacer?
Ok, si quieres, bueno, ahorita les contamos la parte de los mandalas, cómo okay. pasó, porque fue algo así, ¿no? Porque a veces se descubre okay. precisamente en esta crisis, a veces en esta crisis descubres algo que sí eres o sí tienes, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El Elemento, que es de Ken Robinson, okay. murió hace poquito ese señor, fue un educador, de toda la vida se ha dedicado a todo el sistema educativo, dedicado a esa parte de la educación. Libro está bien padre porque te habla de este tema como de las pasiones, de los dones, y por ahí podemos ir a empezar a descubrirnos. Es un proceso totalmente de comprometerte contigo, a observarte y hacer un ejercicio honesto. Porque a veces esta falta de amor propio y no nos permite ver lo que somos buenos o lo que podemos aportar a los demás. Dices, es que yo no sé, no sirvo para nada, no sé hacer nada, no he aprendido nada, no hago nada, no sé qué viene este mundo, no sé qué hacer. Y entonces no nos permitimos también nosotros mismos escucharnos, observarnos y reconocernos. Es importante, muy importante reconocernos, a decir, o sea, como que tenemos esta idea de que, es que es muy egoísta o ser presumidos. Ese es el desbalance. Pero si estás en balance, sí puedes encontrar lo que dices, yo sí soy bueno para esto. Entonces, es empezar a hacer pues este tipo de lecturas, ¿no? De cómo es el elemento, lo recomiendo un montón para empezar a quitar estos paradigmas de que, solo lo que me enseñan en la escuela y solo estas materias y solo estas carreras, puedo ser bueno esto o no y ya, ¿no? Pero hay tantísimas cosas más en el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, con este tipo de lecturas, hay una herramienta muy buena que se llama el Ikigai, que es precisamente como esta parte del propósito de vida, ¿no? Que es este diagrama de Venn, este diagrama de Venn, de los circulitos. Póngale así en internet, Ikigai, I-K-I-G-I-A-A-I, Ikigai, así.
U-A-O-E-O-E-O-E-O-A.
Así como suena con K, ¿no?
Lo vamos a poner en los comentarios así, aquí.
Y ahí empiezan a explorarse esta parte del Ikigai, donde empiezas a llenar como esto, ¿no? En qué eres bueno, qué feedback tienes, qué es lo que el mundo necesita, por qué te podrían pagar. Y entonces empiezas a llenar toda esta parte. A veces nos es complicado entre más jóvenes, porque pues no llevamos tanto camino recorrido, y dices, pero es que no sé hacer nada, no sé qué estudiar, no sé qué, y luego puede suceder que nos latiguemos más fuerte, gente mayor que dice, ya tengo 50 años, y no sé qué hacer, y no sé hacer nada, y solo he trabajado en esto, y ya, se me fue la vida, ¿no? Cuando muy probablemente puedes vivir todavía el doble de esa vida, literal, otros 50 años puede ser, ¿no?
Sí.
Entonces, empezar a hacer como todas estas herramientas, y a mí me gusta mucho ver desde lo interno y desde lo externo, o sea, las habilidades. Entonces es importante ver qué he aprendido, ¿no? Y me gusta dejar esto en los acompañamientos uno a uno. Escribe qué sí sabes hacer, por más ridículo que parezca, y ahorita Ángeles les cuenta la historia, ¿no? Todo lo que sabes hacer, todo lo que sí sabes hacer, escríbelo, ¿no?
Sí.
Y luego, escribe lo que sientes que haces mejor que los demás.
Okay.
Hay algo que dices, esto reconozco que hago mejor que los demás. O me molesta cuando alguien hace esto mal. Para mí es tan fácil, ¿no? Entonces, y lo puedes observar. sea comida, sea música, sea arquitectura. Tú puedes entrar en un lugar y dices, yo esto lo podría hacer mejor, ¿no?
Cierto.
Entonces, es como, ¿qué te sale?
Y en verdad lo haces, ¿no? No es que sea algo egocéntrico.
Sí, exactamente.
Dices, o sea, ah, no, esto sí lo podría hacer yo.
Es poder encontrar el desde donde lo estás haciendo. O sea, desde un...
Ok.
Puede ser, ay, esto yo, y me paro el cuello y lo hago mejor. Y puede ser un trabajo honesto. Es una honestidad y no tiene nada de malo reconocerte, sí. Decir, esto creo que puede hacerse mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que te sale más fácil que a los demás? ¿Qué sale más fácil que a los demás? Otra es, ¿qué me dice la gente? ¿Qué feedback obtengo de la gente? O sea, ¿para qué me busca la gente?
Entonces, qué interesante pregunta.
Yo busco a Marta para escucharla, ¿no? Me gusta escuchar sus podcasts, me gusta ver sus películas, me gusta escuchar esta voz, ¿no? Yo busco a esta persona para escuchar su música. Yo busco a esta persona para que me haga mi terapia. Yo busco a esta persona para que me haga un masaje. Yo busco a esta persona para que me escuche, para yo decirle todo lo que traigo y me escuche. Yo busco a esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué te busca la gente a ti? Para hacer deporte. Ah, yo busco, a mí me buscan nada más para ir a jugar. A mí me buscan, ¿para qué te buscan? ¿Me buscan los niños o me buscan los adultos? ¿Quién me busca, no? Es como, ¿quién me busca y para qué? Y vas obteniendo ese feedback de qué recibes, qué reciben de ti. Aunque sea una persona. A veces, oh, pues nadie me busca, nada. Una persona te va a buscar.
Una persona te busca.
Con una.
Claro que sí.
De ahí empieza.
Hay gente que, por ejemplo, dice, que yo conozco dos personas que decían, es que yo no sabía para qué servía en la vida. Pero era el típico que se la vivía haciendo de todo broma y que la gente se reía. Ah, pues es que eres comediante, ¿no? O sea, la gente te busca... porque se sienten bien a tu lado, porque les haces el día más ligero, porque se ríen.
Totalmente. La comicidad es uno de los dones. Totalmente.
Sí.
Y es que a veces es complicado este tema de la medicina, porque no todo está, digamos, como que en carreras universitarias, ¿no? Y entonces como que llevamos mucho, como, ah, esto es lo que es la comicidad. Claro que se estudia, pero a lo mejor no es tan bien visto o pensamos
no, y
que no.
No, es, ¿no? Claro. Y no necesariamente tenemos que ser cómicos, o sea, lo digo, por eso yo daba el ejemplo de en mi ejemplo personal era, claro, yo sé cuál es mi profesión, por supuesto, mi profesión, me encanta actuar, me encanta escribir, pero ¿cuál es mi vocación?
Exacto.
¿Cuál es mi medicina? Y la medicina puede ser otra, tú te puedes seguir dedicando a lo que te dedicas, no significa eso. Sin embargo, no, yo escuché una cosa bien bonita que decía, no te mueras con tu música dentro de ti. Esa medicina, eso que tienes tú, compártelo con la gente, con tu familia, con tus amigos, eso. Entonces, ¿qué importante este ejercicio que están hablando ustedes de estas cosas? O sea, ¿para qué te busca la gente? ¿Qué sientes tú que tú puedes hacer mejor? ¿No?
O más fácil.
¿Qué haces mejor?
O
más fácil
que
otros. ¿Y cuál es esa cualidad o cualidades en la que tú te sientes con confianza?
Exacto.
¿No?
Y la última es el qué te gustaría a ti desarrollar. O sea, en tus intereses está escondido algo que un potencial interno, ¿no? En lo que ves, en lo que escuchas, en lo que te interesa investigar, indagar. Ahí, esas cosas que te gustan ver. Ahí está escondido un potencial, algo que tú podrías hacer.
Un llamado.
Un llamado, ¿verdad?
Okay,
entonces, es como, escribe también qué te gustaría desarrollar. Mi habilidad para el canto, para la actuación. Sí me gustaría hacer un curso de esto de...
para sanar
de escritura,
a la gente.
De comicidad, de plantas, de sanación, de mandalas. Me gusta el tema espiritual, pues me voy a involucrar ahí, me gusta el tema... Algo que dices, esto sí me gustaría desarrollarme más, descubrir más, ingresar a un curso de esto, X cosa, ¿no? Entonces, este es como que un buen ejercicio de partida para empezar a descubrir estas cosas y obviamente empezar a abrirte. Se necesita así amor propio totalmente para que empieces a reconocerte también y que las otras personas también te lo empiecen a impulsar. Y está bien padre. Una vez tomando, así es como que estás en ceros y dices, no sé qué hacer. Pero como que una vez tomas así un avance y empiezas a tomar confianza y dices, sí, y empieza más gente a reconocerte y empiezas a...
Claro.
Y es como que ya te la empiezas a creer en el buen sentido de que dices, es que sí puedo apoyar a esta gente y entonces puedo empezar a desarrollar mejor y a obtener más herramientas sobre esto. Sea lo holístico, sea lo, lo que sea. O sea, por ejemplo, yo me empiezo ahora a interesarme como por filosofía. Entonces, digo, ¿cómo podría mejorar esto para entregar mejor mi medicina, no? Entonces, claro. Pues si quieres, les contabas cómo surgió esta medicina de los mandalas, ¿no? Precisamente.
Siento que...
¿Cómo surgió?
Bueno, voy a dar un comentario antes y luego ya entra la medicina.
Sí. Sí.
Siento que justo el encontrar nuestra medicina es permitirnos entrar en la incertidumbre.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Cuando entras en este conflicto interno de no sé qué hacer, no soy bueno o buena para, entras en un proceso de incertidumbre, donde desconoces parte de tu ser. Y esta se puede dar de una manera muy fácil, que es como dices, no, pues me hice una pregunta y no entré en crisis, simplemente fue empezar a observar qué estaba pasando. Pero hay personas que somos muy emocionales, que requerimos entrar en crisis, en estados literal de pérdida de identidad, en esa incertidumbre de una manera profunda. Para mí fue así.
Sí.
Fue entrar en esa crisis, o sea, Yo estudié ingeniería en energía, hice una maestría en ciencias nucleares y me iba a ir a hacer un doctorado en otro país. Y entonces cuando no me aprueban la beca y todo el rollo, pues entró en crisis, porque para mí ya había un plan trazado, ya era como...
Un camino trazado.
Ajá, ya tenía planeado 4 años de mi vida, ya sabía qué iba a ser. Y precisamente esa desidentificación con lo que creía que era... Fue como, ah, caray, entonces, pues, ¿para qué soy buena? Pero fue desde la crisis, desde el dolor, desde la pérdida. Y entonces ahí fue como, nos tocó en Fresnillo, yo soy de Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas. Mi mamá tiene una pared de 8 metros. Cuando yo empecé a tejer los mandalas, fue en Real de 14, con los guirras.
Entonces,
interesante. Yo tenía todo un árbol de mandalas, pinté en esa pared de mi mamá un árbol y tenía muchos, muchos mandalas. Y entonces,
¡qué bonito!
Cuando entro en esta crisis, estaba ahí Geras conmigo y yo le dije, Geras, es que no sé hacer nada. No sé hacer nada.
Y estabas justo enfrente de esto hermosísimo.
Y entonces...
Exactamente.
Sí, entonces Geras me empieza a preguntar, o sea, pero yo soy muy emocional, entonces no soy de que me quedo quieta, ¿sabes? Como que empiezo a llorar y llorar de moco suelto y así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Yo llorando en mi drama interno, en mi pérdida de identidad, le digo a Geras, Geras, es que no sé hacer nada. Entonces Geras... Ya los que la escucharon saben que es como muy centrado, me empieza a decir, a ver, ¿cómo que no sabes hacer nada? ¿Sabes caminar? Y yo llorando, sí, sí sé llorar, sí, sí sé caminar. Y me dice, ¿sabes escribir? Y yo, sí. Entonces empieza a hacerme estas preguntas que parecían cosas muy simples, ¿no? ¿Sabes leer? ¿Sabes hacer esto? Y entonces justo llegó esa pregunta y me dijo, ¿qué sabes hacer que los demás no saben? Y entonces, pues en la pared de los mandalas me dice, ¿sabes hacer mandalas? Y yo todavía como con esta sensación de pérdida y le digo, sí. Y me dice, Dime cuántas personas saben hacer mandalas, cuántas personas saben tejer muchas. Mandalas. Sí. Y entonces fue como que, pues no muchas, pero como que me paró en seco, ¿sabes? Me llevó a esa observación de, ah, caray, sí, pues sé hacer esto. Y entonces, todavía con este drama, yo le digo a Geras, pero pues, ¿y eso qué? O sea, así, ¿no?
Sí.
Y Geras me dijo, ¿cómo que eso qué? Entonces, después de ahí, surge Mandar la Conciencia, surge este taller de sanación y creación elevada a través de la medicina. Cuando yo conozco el calendario maya, que es otro mundo, que es hermoso, a mí mi Nahual de nacimiento es 7 Bats. El 7 es el número de los artistas. Y el Bats es el hilo del destino. El hilo que se teje. Ajá.
Claro, el hilo que teje.
Entonces, y eso fue descubrimiento 2 años después.
2 años después.
O sea, como que se van tejiendo precisamente.
Pero yo ya tenía mucho tiempo tejiendo mandalas, ya teníamos la experiencia de sanación y creación elevada. Entonces, cuando yo llego al calendario maya y descubro que mi Nahual es 7 Bats, es como, ¡ah, claro! Pues soy una tejedora, soy una artista tejedora. Y me comparto desde esta medicina. Pero sí es permitirte entrar en la incertidumbre para descubrir algo interno. Y a veces puede ser duro, puede ser doloroso. No desde el sufrimiento, sino desde este desquebrajamiento interno. Y entonces, cuando empiezas a indagar en esta ruptura interna, puedes descubrir tu medicina, que... Es que me encantan las cosmovisiones porque, por ejemplo, en la rueda medicina se habla de que, pues, en este ciclo en el que vamos caminando, en este círculo sagrado, hay muchas veces nos ponemos sueños, ¿no? Creemos que una carrera va a ser, es nuestro más alto bien, ¿no? O que estudiar ingeniería, o que estudiar comunicación, lo que sea. Va a ser lo que nos va a traer esta paz y tranquilidad. Pero conforme vamos avanzando y experimentando esta vida, llega un punto en el que volteas atrás y nada, nada de lo que soñaste tienes. Y entonces llega el rompimiento interno.
Qué fuerte, sí.
Pero precisamente es esa observación de que no tienes lo que habías planeado en tu presente te permite entrar a ti y observar qué sí tienes, qué compartes con los demás, que a lo mejor te ciegas creyendo que porque no estás en una industria o porque no estás construyendo algo, pues ya no te compartes. Pero cuando llegas a ese punto y ves, sí, todos estos sueños, todo lo que soñé, todo lo que creí que iba a tener, no lo tengo, pero tengo esto y lo comparto. Y las personas de mi alrededor me dicen, voy contigo y me escuchas y me siento aliviado. O veo que te veo y digo, wow, me inspiras.
O
me haces reír, o, ¿sabes?
Ajá.
Entonces te lleva a este descubrimiento de que ya tienes lo que eres. Ya eres esa medicina compartida con los demás, pero es permitirte entrar en ti y permitir que todos los sueños no cumplidos se desmoronen, soltarlos y reconocer lo que realmente estás compartiendo. Entonces, pero es ir tejiendo este camino a través de la incertidumbre, a través de las conexiones, a través del entorno y resultan cosas mágicas y descubres tu medicina. Y entonces es más fácil compartir. Y no es como que, para mí la palabra medicina fue como, me sacó de mi zona, porque yo decía, sí, claro, porque si yo le enseño a alguien a tejer, ese alguien va a encontrar internamente algo y va a decir, me estoy sanando a mí mismo. No es como que yo llegue y le diga, ya te estoy sanando, yo te sano a ti. No, a través de esta herramienta tú eliges si sanarte o no. Y entonces es como este llamado. Si los mandalas te llaman, tejes mandalas, pintas mandalas. Si te llama la música, escuchas música, haces música.
Claro.
Y entonces te permites tejerte a través de estas medicinas que ya están disponibles, que tan solo es la observo, la integro y la comparto.
Y la comparto. Esa palabra creo que fue clave. No es o la vendo o la... No, la comparto. Compartes tu talento. Al final de cuentas es lo que estás haciendo, compartir tu talento. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de gente que creía que iba a ser un gran atleta y tuvo ese accidente? ¡Pum! Y después de ese accidente, un año y medio de recuperación y de pronto se dedicó a otra cosa. Y gracias a ese accidente es que se dedica a esta otra cosa que motiva a los demás, ¿no? O sea, conocemos historias así. Ahorita que te estaba escuchando, Ángeles, recordaba un discurso que hizo Steve Jobs, que él hablaba de los puntos en el tiempo. Y dice, a veces no sabemos cómo está conectado todo hasta que ya estás en el futuro y volteas hacia atrás y ves esos puntos en el tiempo. Él, en su caso específico, contaba que él era muy malo en la preparatoria. Y entonces le iba muy mal en la escuela y lo metieron a una clase que tenía que ver con mecanografía y con diseño de las letras, uh-huh, tal cual. Y que eso después a él, cuando generó la computadora de Apple, dijo, quiero que mi computadora tenga unos diseños muy bonitos a la hora de escribir. Antes nada más era un solo diseño. No existía la... Times New Roman, Helvética, tipo de fuente no existía. Y gracias a que él en la prepa tomó un curso específicamente de cómo acomodar las palabras y de tipografía, es que entonces lo aplicó. Entonces dice, nunca sabes cómo se está conectando algo en tu vida, pero a lo mejor ese truene súper fuerte que tuviste con aquella persona te impulsó a conocer a la persona con la que estás casado. Yo lo menciono en otro episodio que tengo de Infinitos. O sea, estas conexiones que después vas haciendo, que dices, claro, tengo tanto que agradecer porque esto me pasó. Y a ti te pasó esto, tuviste esta crisis, pero muchos de nosotros, a mí me pasó, yo me divorcié, tuve una crisis muy grande, pero si no la hubiera tenido, no me hubiera encaminado a todas estas otras cosas. Incluso ni siquiera tendría este podcast de Infinitos, ¿no? Estaría quién sabe qué haciendo. Pero hoy me siento mucho más contenta de poder conectar con la gente y con la comunidad que vamos creando gracias a esto. Y el amor que estoy en este momento disfrutando con la persona que estoy, no lo estaría disfrutando si todavía estuviera viviendo en ese otro ciclo. Entonces, qué bonito todo esto que comparten. Es súper interesante porque mucha gente ha vivido cosas muy fuertes en su vida, ¿no? Está la historia de... Y todo también, perdón, tiene que ver con perspectiva. Está la historia de una mujer a la cual le pusieron el cuerno, le pusieron los cachos, la engañaron y se sintió completamente devastada. Y entonces... Y de repente esa devastación la llevó a sentirse muy mal durante muchos meses, a tener que ver por sus hijos, ¿no? Y entonces de repente un día escuchó un podcast como este, o se metió a un curso, o leyó algún libro, y dijo, este tema de la manifestación y de la inspiración y de todo, me interesa, porque ya estoy harta de sentirme súper mal de eso que aquello que me pasó. Okay, estoy ya de verdad harta de seguir pensando, híjole, es que me siento toda amargada porque hace 2 años mi marido me abandonó, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te quedas con esa sensación y luego ya son 3 años y luego ya son 5 años? Entonces ella dijo, yo no quiero esto en mi vida, quiero algo diferente. Y entonces se mete a un curso y total que el curso la lleva a otro curso diferente en donde ella se empieza a sentir más superada. Y se le ocurre pedir trabajo en un lugar donde antes ella creía que jamás le iban a dar trabajo. Y entonces se mete ahí y le dan el trabajo gracias a una excelente energía que ella llegó a pedir de ese trabajo. Y entonces en ese trabajo conoce a su marido, con el cual hoy por hoy viaja por el mundo y está muy contenta. Y entonces dice, es muy chistoso porque es cuestión de perspectiva. Si a mí me hubiesen preguntado hace tiempo, es que te divorciaste, es lo peor que me pudo haber pasado. Esta mujer hoy por hoy dice, es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, Ángeles, ¿qué tienes? ¿Qué te gustaría a ti compartir con la gente que en este momento quizás, ustedes también, obviamente tú también, Geras, que estén teniendo un momento de crisis o un momento en donde dicen, es que de verdad no veo la salida de esto? ¿Qué les pueden decir a estas personas en este hoy en el que ellos se encuentran?
Ok, te cuento que aquí Ángeles me da la palabra así con la mano, me dice tú. Primero, pues abrirse a sentir. O sea, no hay nada de malo, no es algo que vaya a durar para siempre. Sé que a veces es como complicado, dices, no hay salida. Y nos cerramos y pensamos que no hay mucho el dolor, pero no, de verdad, no es para siempre. O sea, de verdad, no es para siempre. Entonces, hay que abrirse a sentir. O sea, es duro, pero pues hay que aceptar lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, mi situación emocional, mental, económica. Está bien, tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces es empezar a abrir para permitirle que se empiece a aligerar, o sea, sentir, si es llorar un montón, si es sentir la rabia o el enojo o la decepción o la traición o la tristeza, lo que sea, hay que sentirlo, hay que darle el espacio a que eso sea también, le das el espacio y te vas aligerando. Entonces hay que irlo soltando, ¿okay? Hay que irlo soltando. Entonces, este trabajo es personal y también en un acompañamiento. O sea, tú decías de esta persona que se fue a un curso, otra persona le funcionará entrar a algo de meditación, otra persona le funcionará ir a terapia psicológica, o todo eso. O sea, o todas las herramientas. O todo. O sea, todas las herramientas.
Sí, un viaje con los amigos.
Ajá. Todo lo que es importante, este acompañamiento, ¿no? Tener un acompañamiento sano. Entonces, abrirse a sentir en lo personal y después poder acompañarte para compartirlo. O sea, en una terapia psicológica, pues lo compartes. En una sesión, si te funciona algún coaching, si te funciona algo de curso, algo en grupo, que te funcione compartirlo. Entonces lo compartes y cada vez se va aligerando este punto, ¿no? Y está curioso porque sí, muchas veces lo que te va ayudando a sanar es lo que tú mismo después puedes compartir. Así como Ángeles, por ejemplo, estaba sanando con los mandalas y nos hemos aventado así unas sanaciones bien cañonas, así lloré con tejiendo mandalas o porque algo pasó.
Wow.
Eso es lo mismo que ella puede compartir y le ayuda a la gente a que también vaya sanando. Entonces, eso es lo que nos va pasando, ¿no? Algo que me ayudó, yo también entré en temas pues de conciencia y así, porque yo veía como la reacción de, sobre todo de mi papá, y era como, ¿qué hay en la emoción? ¿Qué hay en la mente humana? ¿Por qué reaccionamos así? Entonces empezar a cuestionar y ver todo eso me ayudó a sentirme mejor, a entender mejor a la gente, a mi familia y todo, a dejar de juzgar. Y entonces eso ahora yo comparto. Entonces lo que te ayuda a ti muchas veces es lo que lo puedes desarrollar y eso mismo te va a ayudar a compartir, ¿no? Entonces es por distintas áreas, o sea, por la parte emocional puedes eso permitir, acompañarte. Y ya después eso lo puedes compartir, se convierte en tu medicina. Y pues digamos que por la parte mental, o si la situación mala es económica, también hay que entrar en esos temas. Mucha gente que habla de este tema de finanzas y todo, lo mismo. Porque estuvo en un punto donde le fue muy mal con el dinero.
Sí,
y
es
empezó
cierto.
A cuestionarse. ¿Cómo es el dinero? ¿Cómo se genera el dinero? ¿Por qué nunca tengo dinero? ¿Qué pasa? ¿Quién sí tiene? Y entonces empieza a entrar en todo este punto y empieza a generar esta sabiduría en torno al dinero y después hace riqueza y puede ayudarle a otras personas a hacer riqueza también. Entonces, es de distintas áreas, ¿no? O en la profesión, en distintas áreas. Entonces, es como aceptar, apapachar de ti, tener el acompañamiento y ya después ver qué herramientas, qué personas sí te pueden ayudar a salir de esa situación. Y a partir de ahí vas tejiendo, o sea, A lo mejor no lo ves inmediatamente, pero te aseguro, sí. Si estás en este compromiso contigo y das realmente esta información y este cambio y te empiezas a involucrar contigo y tu medicina y todo este tema, el Ikigai y todo lo que hablamos, y haces toda esa conexión, vas tejiendo. Así como la arañita va tejiendo, vas expandiéndote y ya empiezas a encontrar esos puntos, como dice Steve Jobs, ¿no? Conecto los puntos hacia atrás y me doy cuenta que ahora estoy mucho mejor y lo puedo compartir.
Y creo que sumando a eso, también el tema de no juzgarte por lo que sientes. Que cuando entramos en esos estados de crisis, lo primero que aparece es el juicio. No debería de ser lo que debo de sentir. Porque, y creo que esto se da mucho en las personas que van justo en este despertar y en este, sí, ya soy más consciente, ¿no? Te juzgas por sentir una emoción negativa. O sea, si sientes...
Y qué bonito, perdón que voy a interrumpirte rápidamente porque esto que acabas de decir es súper clave. De pronto, con este despertar de conciencia y que nos estamos volviendo cada vez más conscientes de que las emociones llegan al cuerpo y se van del cuerpo y que si te dejas llevar por ellas, ya le dijiste algo horrible a la persona que más amas, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, obviamente. Pero después empieza a generar este juzgar de uno mismo, porque si tú ya sabes que pensar negativo te afecta, ¿no? En general en tu vida, o que despertarte de malas y estar así de te afecta en tu vida, luego lo que sucede es que los días que te despiertas así te sientes muy culpable. Dices, si yo tengo toda esta información y sé que puedo generar más paz y más amor a mi alrededor, a mi ambiente, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, eso de no juzgarte me parece maravilloso. No juzgarte también el supuesto, entre comillas, fracaso.
Exacto.
¿No? En el que viviste, o como te pasó a ti con lo de la escuela, como pasó a mí con mi divorcio, como le pasa a ciertas personas que se enfermaron y después, gracias a esa enfermedad, encontraron su propósito en la vida, ¿no?
Sí, y siento que precisamente ese tema, el juicio interno, el darle el poder a tu juez de juzgarte no te permite el entrar en el reconocimiento de lo que sí haces bien o de cuál sí es tu medicina, qué sí compartes con los demás. Entonces te lleva a este encierro donde ya empieza como todo el tema de la crisis, del no sé hacer nada, de no puedo compartir con los demás. Pero surge todo precisamente de este juicio interno, donde tú eres quien te está latigando, donde tú eres quien te está... como poniendo el pie donde no te permites avanzar. Y entonces te cierras en este círculo de juicio interno. Uh-huh. Y sí, o sea, es muy fácil para las personas que están en el despertar que de repente... A mí me ha pasado que me enojo y es como... Pues sí, porque es normal y es justamente...
Somos humanos, ¿no? También.
Y siento que el no juzgarte te permite sentir lo que haya que sentir. Y es más fácil soltar la emoción, es más fácil dejar ir esa emoción negativa que en ese momento sientes, pero no desde el juicio. O sea, no desde, es que ya soy una persona elevada y no me tengo que enojar. No. Eres humano y te enojas y así puede ser porque se te haya metido un carro o así puede ser que haya pasado algo súper extremo y te generen esa emoción. Porque al final, esta parte de entender que no controlamos la emoción, o sea, controlamos el tiempo en el que estamos en la emoción, más no la emoción. Es como tú vas caminando y vas bien feliz y... de repente sale un perro y te ladra y te asusta y pues te enojas, ¿no? Porque ya después vas diciendo, ay, el perro y esto y no sé qué, y llegas a tu casa y llegas con el enojo y te bañas, haces todo lo que tienes que, te vas al trabajo, pero vas en el enojo. Pero la emoción solo fue unos instantes. La emoción solo, o sea, es que hay que entender que la emoción es bioquímica, no es, o sea, no es otra cosa, ¿sabes? Es un instante. Solo un instante donde hay un disparo bioquímico en tu cuerpo y se genera la emoción. Pero, ¿cuánto tiempo te aferras a esa emoción?
Claro, ¿cuánto tiempo te estacionas en esa emoción, ¿no? Porque en el ejemplo de la señora el marido la abandonó por otra señora, si ella se hubiese quedado estacionada en esa emoción, esa emoción después, tanto tiempo estacionada en esa, porque lo que dijiste es bioquímica, tanto tiempo estacionado en esa emoción con esa bioquímica, te va a empezar a alterar tu personalidad, ¿no? Porque te va a empezar a alterar la personalidad. Entonces al rato, ella que era una persona muy alegre, que siempre se presentaba al trabajo muy contenta, porque en su cabeza y en su corazón tenía la familia, que todo estaba bien y como a ella le gustaba, ¿no? La familia perfecta, todo eso. De repente empieza a ir al trabajo amargadísima. Pues obviamente le acaba de ocurrir esto, pero ya después, si pasa un año, si pasan 2 años, los compañeros de trabajo se preguntan, ¿qué le pasó a Margarita? ¿Por qué está así? No, es que hace 2 años la dejó el marido. Entonces ahí tú ya te estás dejando que una emoción, que es muy fuerte, porque claro que es muy fuerte, te domine y tú estás estacionándote en esa emoción conscientemente por 2 años, por 3 años. Y entonces, ¿cuándo le vas a permitir al universo que te muestre el camino o el despertar si tú estás aferrado al pasado?
Ajá, y justo ese aferramiento, ese estacionamiento, te nubla a ver desde dónde sí te compartes con los demás. O sea, a mí me encanta el tema de la comida, justamente, porque es como... Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que llegamos a un lugar o con nuestras mamás y comemos y de repente saca la salsa o algo que lleva picosor y está muy picoso, ¿no? Y es como que, ¡ay! Sí. Como que lo hizo enojada, ¿no? O que le queda salada.
Sí, eso dicen.
Ajá. Sí. Pero justo es como esa persona estaba en esa emoción, en ese enojo, y entonces la expresión del compartir, que a lo mejor cocina delicioso y es su medicina, pero al estar en esa emoción, su compartir tiene otra esencia, ¿sabes? Claro, y entonces a lo mejor la comida te sabe picosa, te sabe salada, pero es porque hay esa emoción en ese compartir.
Ya no encuentras esta esencia, ¿no? Como que empieza a perder la esencia y ves a una persona y como que te extraña, ¿no? Dices, o sea, antes cómo era y era la esencia y ahorita ya se ve distorsionada, ¿no? Entonces vas empezando a ver que algo está pasando. Hay una historia similar a la que contaste, que cuenta Tony Robbins creo que en un podcast, no me acuerdo dónde, que él coachó a un médico cirujano. Pero este médico cirujano incluso lo escuché antes de que saliera Doctor Strange, pero haz de cuenta la historia.
Okay.
El médico cirujano se perdió los brazos en un accidente, pierde brazos, ¿no? Obviamente su vida se derrumba porque él creía que ese era su sentido, o sea, el hacer la cirugía. Entonces se derrumba toda su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que empieza pues a todo este proceso de sanación y entonces empieza a entrar a esto, empieza a escucharse, llega con Anthony Robbins, obviamente le iba muy bien, ¿no? Este señor, llega con Anthony Robbins, y ya en este proceso de descubrimiento era, ¿qué era realmente? ¿Era el hacer la cirugía o qué era lo que realmente te llenaba? Y él dice, no, pues la gratitud de la gente del salir y decirme gracias, porque ahora estoy mejor, porque me ayudaste a esto, ¿no?
Ok.
Entonces, él tenía todo ese conocimiento disponible. ¿Qué hizo? Que ahora ya él no podía hacer la cirugía, pero hizo su clínica, su propia clínica, y entonces contrató a cirujanos Y entonces su misión seguía corriendo e incluso hasta más, porque él ya se sentía como dirigiendo esto y dirigiendo a más cirujanos y ayudando a más gente que lo que él solo podría hacer con sus propias manos.
¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Porque justo lo que acabas de decir, con lo que él pudiese haber hecho con sus propias manos. O sea, la vida, Dios, de cierta manera, le quitó las manos para hacerse de muchas más manos. ¿No? Y eso es lo que pasa, que a veces no sabemos que estamos viviendo una adversidad o creemos que es una adversidad, pero hay una oportunidad escondida detrás de esa adversidad. O sea, completamente. Hay una mujer que se llama Susan Powell, que ella, ¿sí conocen de ella? Ella tenía un cáncer espantoso cuando tenía como 19, 20 años de edad, me parece. Y fue a revisarse de ese cáncer y le dijeron, no, pues es que, mijita, estás llena de cáncer y te queda como 1.5 meses de vida. Y ella así de, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces decidió irse de mochilazo por diferentes lugares en el mundo. Sus papás estaban muy enojados por eso, porque dijeron, oye, te queda 1.5 meses, 2 de vida, ¿por qué no estás con nosotros? Y ella agarró y se fue. Y entonces en ese camino, dice ella, que hizo como que se fue de hiking, subió a una montaña y tuvo una experiencia espiritual. Y entonces ella dice, yo, es como si hubiese hecho un pacto con Dios. O sea, le dije, Dios mío, si tú me quitas este cáncer, yo voy a ser una persona muy feliz que voy a transmitir el mensaje positivo de que existen los milagros y de que existen las cosas al mundo. O sea, yo voy a hacer ese pacto contigo, tú me quitas esto y yo hago esto, ¿no? Y efectivamente regresa ella con su familia y entonces va a su chequeo normal con el doctor y el doctor regresa pálido. Y le dice, no sé qué estás haciendo, pero tu cuerpo, tu cáncer se redujo al 50%. Y ella, ¿qué? Y entonces 2 semanas después había desaparecido un cáncer que era completamente terminal. Y entonces, ¿qué le tocó a ella? Cumplir con su palabra. Y entonces hoy por hoy se dedica a enseñar al mundo una filosofía muy bonita de meditación y de zen, ¿no? Total que Estas cuestiones de crisis, ¿no? Incluso a mi pareja actual, él era un jugador de fútbol americano y que tuvo un accidente súper fuerte. Y entonces de ahí en adelante ya no pudo hacer lo que él pensaba. O sea, esa proyección mental que él tuvo, este va a ser mi destino. ¡Pum! Tuvo una gran desilusión, ¿no? Porque a veces cuando tenemos expectativas ¡puff! Y se nos rompen, tenemos una gran desilusión. Y entonces eso a él lo motivó a crear el podcast que él hoy por hoy tiene, que se dedica a inspirar a mucha gente. Entonces, si él no hubiera tenido ese accidente, él no estaría aquí haciendo esto. Entonces, creo que para las personas que están viviendo una adversidad ahorita, esto que decían, déjense sentir esas emociones. No se juzguen porque se sientan en el caño. Pero uno no sabe porque hay una oportunidad detrás de eso y a veces esa oportunidad tiene que ver con tu propósito. Quiero hacer esta otra pregunta porque me parece muy bonito cómo lo dijeron. ¿Encontrar tu propósito acaso tiene que ver con ese algo que vas a compartir? ¿O es más bien algo completamente egoísta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí es este compartir.
Yo creo que sí es egoísta.
No, yo creo que sí es esto que compartes, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo plantea Eckhart Tolle de este tema del propósito. Que dice que el propósito primario, o sea, siempre vivimos en propósito, porque el propósito es este momento. Y ya, o sea, es este momento, siempre vivimos en un eterno ahora. Entonces, el propósito primario es el ahora. Esto. Cuando empezamos a entrar en este ahora, empezamos a desarrollar lo que dice el propósito secundario o externo, que empieza a ser lo que haces tú en la vida, en tu situación vital, que dice ya lo que tú haces en la vida, ¿no? Porque siempre estamos haciendo y siempre estamos de alguna forma compartiéndonos. aunque la gente que no tenga ni redes sociales, nada, siempre estamos compartiéndonos. Entonces, ya lo que haces afuera, ya lo que te dediques, ya sea lo que sea que hagas, es el propósito secundario. Entonces dice, hay gente que puede perderse nada más en la búsqueda de su propósito y curiosamente se está perdiendo más porque se aleja de este momento. Porque nada más empiezas a observar así hacia afuera y hacia futuro y qué, para qué viene al mundo. Y entonces empiezas a perderte de este momento. Cuando entras mayor en conexión con el ahora, te empiezas a dar cuenta de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? De lo que te dice la gente, por qué te busca, qué te gusta. Entonces empiezas a entrar como este enriquecimiento de tu propia vida y empiezas a encontrar poco a poco eso a lo que te gusta compartir. Y está curioso porque ya no estás... ¿Cuál será mi propósito? ¿Sabes? O sea, el jugador de americano, ¿no? Está jugando ahí y no estás pensando, ay, ¿cuál será mi propósito en la vida? No, él está disfrutando.
No, estás en el
está
juego.
Está gozando eso, ¿no? Entonces como que empiezas a dejarte cuestionar porque simplemente te sientes bien. Te gusta ya quién eres. Te gusta lo que compartes. Entonces ya, o sea, puedes decir, para mí este es mi propósito, o sea, me siento bien, o sea, ya me siento bien con lo que estoy haciendo. Entonces, ahí está armonía con el propósito interno, que siempre es la hora, y el propósito externo. Entonces, si hay un quebrantamiento, como este caso de los casos que hemos hablado, ¿no? Entonces, sabes que siempre puedes vivir el propósito primario. Siempre puedes vivir el ahora. Siempre está, ¿no? Reconectarte con el ahora. Siempre está. Aunque hubo un quebrantamiento, estoy en el ahora. Curiosamente, si estás en el ahora, no juzgas las emociones y todo. Al contrario, las permites porque estás en el ahora y fluye mejor, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza otra vez a construirse, otra vez el secundario. Por más malo que haya pasado el quebrantamiento, te conectas con tu fuente y empiezas otra vez a construir tu propósito secundario con lo que ahora tienes. Aunque ya no tengas la capacidad de jugar fútbol, aunque ya no tengas la capacidad de operar, aunque ya no tengas la capacidad de irte a un doctorado en otro país. Pero a partir de ahí, empiezas a construir otro propósito tuyo y le empiezas a dar como ese sentido. Claro. ¿No? Que para eso, buenísimo el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca del sentido. O sea, cómo ellos hasta en campo de concentración podía encontrarle el sentido, ¿no? Entonces, siempre podemos nosotros encontrar este sentido y empezar a construir a partir de ahí este propósito secundario o este propósito de vida. O si ya estás en conciencia, lo vas a hacer desde tu medicina. Claro que sí. O sea, ya empiezas a compartir desde tu medicina, a desarrollarla y ya, o sea, ya te sientes como, digamos, en esta armonía con la vida. Ya no te sientes en la lucha con Dios de ¿para qué vine? Ya...
¿Para qué vine? ¿Para qué me mandaste? ¿Para qué estoy aquí?
Ya no
aquí?
Hay lucha, incluso hay como esta petición, este agradecimiento y permíteme poder hacer más de esto y cómo puedo hacerlo mejor, ayudar a más personas. Ya hay una conexión, ya no un reclamo, ¿no?
Dicen eso, ¿no? Que el propósito, que a lo que venimos en la vida no es singular, simple, es más plural. Tiene mucho que ver con algo que tú vas a compartir con los demás. Por eso decía yo, bueno, a veces no tiene que ver con tu profesión. A veces tu profesión es tu profesión y con esa profesión, pues, recibes un dinero al mes, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene que ver con esto que decías, ¿no? A lo mejor eres una persona que eres muy buena para dar consejos o que eres maravillosa para escuchar o que puedes encontrarle el sentido del humor a la vida y esa persona que llega contigo súper triste, esa amiga, súper triste, deprimida, tú la haces que vea lo positivo en la vida. O sea, cada quien tenemos una medicina. ¡Qué bonito concepto! Les quiero agradecer que me estén enseñando esto. ¡Qué bonito concepto esto de la medicina! La medicina de cada quien, ¿no? Muy
sí, bonito. Sí es muy bonito porque literal alguien puede ser su medicina literal en el campo médico y es buenísimo en el campo médico. Entonces es esto como de no juzgarte y encontrar esta medicina porque lo que decíamos, ¿no? Del dar y recibir, o sea, ya estás dando, te gusta compartirlo también, la otra persona te lo agradece y empieza a hacer un círculo. Y puede ser, podría ser, que sí vivas de ello. ¿No? O sea, que empieces a encontrar los medios para que puedas vivir de ello. Porque los hay. O sea, como esto de los mandalas, fue algo así, o sea, pues vamos a hacer esta experiencia. Entonces, hacemos toda la experiencia, hacemos pues toda la parte de comida, taller, música, rentamos un espacio bonito, o sea, hacemos toda esta experiencia, entonces ya podemos también nosotros enseñar a la gente y es algo honrado, no sientes que le estás quitando, la gente te
agradece. Muy bonito, muy bonito.
Lo paga y lo agradece. Y está claro. Padre, o sea, el decir, puedo vivir de eso, o puedo vender las creaciones, un artista que vende su creación, un músico que vende su música.
Claro.
Sí podría ser que vivas de eso, o como dices, a lo mejor no, pero te sientes, está aparte de tu profesión, pero lo sientes que lo estás dando y la gente ve a tu casa o lo que sea por eso, ¿no? Sí, eventualmente, sí. Podría ser que sí vivas sí. de eso, ¿no?
Eso es chistoso porque también sí ocurre, ¿eh? Ocurre la persona que está, no sé, trabaja en un banco, pero resulta que es súper buena para hacer chalupas, ¿no? Y entonces dice, pues a mí me gusta hacer chalupas. Entonces, chalupas para los que no nos están escuchando en otro lado, que no es México, es una especie de comida típica mexicana. Que uno puede, y a veces si sigues ese camino que tiene que ver más con tu propósito que con tu profesión, que no te sorprenda que la abundancia económica también va a llegar por ese lado. ¿Por qué? Porque está, ¿a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Porque esto ocurre, pero ¿a qué creen ustedes que se debe?
Es que lo disfrutas lo que haces, estás en presencia. Uh-huh. Cada que haces eso que te llena, sí o sí, todo se vuelve una cadenita donde te conectas con tu fuente, donde lo compartes desde el corazón, donde tu esencia se expresa y la gente recibe ese amor a través de lo que haces, pero lo disfrutas. Entonces, o sea, es como, a mí no me cuesta sentarme 7 horas a tejer un mandala para alguien que me dice, oye, quiero un mandala en mi sala. ¿Por qué? Porque disfruto ese tejer. Y entonces es más amoroso ese compartir. Y siento que como una cadenita, si tú haces algo que disfrutas, claro, el universo, Dios, en quien tú creas, va a decir, como estás en entrega, te regreso parte de lo que das a través de una expresión física, una manifestación física.
Hace sentido que la gente te quiere pagar por ello, ¿no? Conozco claro, así varios casos de eso, que la gente ya empieza a decirte, te pago. Y tú, como que tú no lo concebías, pero es que esto lo hago yo normal, o yo dibujo nomás, pero yo te quiero pedir este dibujo, te lo quiero pagar, te quiero pagar este mandala.
Es una muestra, ¿no? De la alineación.
Y empiezas, ok, si estás abierto a la abundancia, bueno, está bien. Y ya a partir de ahí ya podrías empezar a expandirte más. Me gusta a mí un montón la historia de Jim Carrey, del actor, ¿no? Hay un discurso también muy bueno que tiene, y lo ha dicho en distintas partes de su papá, que él tenía este don de la comicidad. O sea, él, su papá era muy chistoso y decía, pero se metió a creo, abogado o algo así. Entonces dice, le fue mal. O sea, quebramos. Nos fue muy, muy mal familiarmente. Y entonces ahí dice algo que me hace mucho sentido. Puedes fracasar o ser exitoso en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Y eso fue como...
¡Uy, qué fuerte!
Mi papá fracasó.
Más te vale hacer lo que te gusta, dices entonces. Como que,
pues obviamente, claro, mi papá fracasó haciendo esto. Y entonces... fue como que, sí es cierto, está simple, está fácil verlo y dices, sí es cierto, porque hay gente que fracasa también, o sea, haciendo lo que no le gusta, ¿no? Y entonces, pues Jim Carrey fue como entrar en esto de que también su medicina es la comicidad y entonces lo empezó a desarrollar, porque es algo que sí desarrollas, o sea, si lo desarrollas, ¿cuánto no le pagan a Jim Carrey, ¿no? Por hacer una película.
Claro,
o
sea, no, muchísimo, sí, es multimillonario. Entonces,
empiezas, hace sentido, o sea, a mí se me hace mucho sentido porque te gusta, te metes más a formaciones, te metes más a cursos, más a lecturas, más a cosas de eso mismo, la gente empieza a buscarte porque, lo que decíamos, la pregunta, ¿no? ¿Para qué te busca la gente? La gente empieza a buscarte para decir, oye, háblame de esto acá, oye, te pago porque me hagas esto, oye, y entonces Dices, eventualmente, por eso digo, es una muy grande posibilidad que si encuentras la medicina y la desarrollas, muy grande posibilidad de que eventualmente sí puedas vivir de eso y ya te sientas, pues, digamos, bien viviendo de eso, ¿no? Y se completa ahora sí el Ikigai. Ahí vas a ver, van a ir viendo cómo se va completando este Ikigai de lo que la gente te puede pagar, lo que eres bueno, etcétera. Y ya te sientes, que dicen ahí, viviendo en propósito de vida.
Entonces, para resumir estas cuatro cosas que las personas, no importa la edad que tenga, si tú estás buscando o te estás cuestionando cuál es este propósito en mi vida, puede ser que estés en un trabajo, como decías tú, tienes 50 años, 60 años, ¿qué importa? Puede ser que tienes hijos chicos o tienes hijos que van a entrar a la universidad y están perdidísimos, ¿no? Yo tuve la fortuna de saber muy joven qué quería, pero mi hermano, el más chico, empezó una carrera, se saltó a otra y empezó a sentir una angustia de qué es. Y de repente, qué chistoso, Geras, porque mi hermano, tal cual, toda la vida le fascinaban los videojuegos y no hablaba de otra cosa más que videojuegos. Y entonces de repente fue así de, ah, ¿y si yo estudio algo que me permita crear videojuegos? Y ahora es apasionado de su trabajo, tiene una empresa muy, muy padre donde le va muy bien, donde hace videojuegos en apps, que se llama Never Ending Games. Entonces, qué bonito es verlo triunfar con algo que le apasiona.
Y me gustó mucho esto que dijiste, porque hay que entender, y ahorita todos los que estamos escuchando, la oportunidad histórica en la que estamos. Yo jugaba videojuegos y pues la mamá y la abuelita era de que eso no te va a traer nada en la vida, ¿no? Es como,
no vas a hacer nada.
Y ves ahorita, son unas estrellas. Los buenos de los videojuegos ya son eventos, el eSports, o sea, es toda una industria ahorita. Hay gente, mucha gente gamers, que vive de eso, ¿no? Entonces, ahorita con internet y todo, es lo bonito que tú puedes tener esta comunidad, decir, esto es lo que yo comparto, te creas una comunidad y la gente te apoya. O sea, hay gente que pues, te apoya, incluso estas herramientas como el Patreon y muchas otras plataformas, que ya tú como creador puedes compartir eso que haces y la gente hasta te apoya, dice, quiero que hagas más de porque me gusta tu trabajo y te apoyo. Yo te doy 100 pesos, pero si ya 100 personas te dan 100 pesos, pues ya son 10 mil, ¿no? Entonces, ya puedes hacer una vida de eso. Está muy bueno este ejemplo de tu hermana.
Claro. ¿Cuáles eran entonces esos cuatro puntos para cerrar este episodio que ha estado buenísimo, que tienen que ver con cómo encontrar tu propósito? Los cuatro puntos, entonces.
Lo que sabes hacer. Todo. Por más absurdo que parezca, empieza desde hablar, escuchar, escribir, comer, agarrar.
Respirar.
Por más absurdo que parezca.
Espérate, ¿cómo respirar? ¿A qué te puede llevar respirar? O sea, maestro de yoga. Claro. Wow, o sea, hasta respirar tiene que ver.
Todo lo que sabes. Ahí te va. ¿Por qué? Hay gente que no sabe leer. Literalmente.
Cierto.
Y hay gente viviendo de ayudarle a otra persona a leer. Aprender a leer. Hay habilidades que dicen, es muy absurdo. No importa. Es para empezar a hacer este trabajo de reconocimiento. A lo mejor no te vas a dedicar a enseñarle a otros a caminar, pero empiezas a reconocerte que sí sabes hacer algo para salir del drama.
Una lista de lo que sabes
hacer. Para salir del drama del no sé hacer nada, porque no es cierto. Sí sabes hacer algo. Okay. Entonces, la lista. Okay. Te vas desde lo simple hasta lo complejo, ¿ok? De todo lo que sabes hacer.
Okay.
La otra es, ¿qué te sale más fácil que los demás? ¿No? ¿Qué me sale más fácil que los demás? ¿Qué observo que puedo mejorar? ¿Qué me sale mejor o más fácil que a los demás? Cualquier cosa.
Ya sea la comida, la jardinería, ya sea algún deporte, ya sea eres súper bueno para los números.
Las matemáticas, diseño, entras a una casa, el acomodo, el arte, colores.
Diseño.
Lo que sea, ¿no? Lo que sea. Okay. Que te sale más fácil que a los demás. La otra es, ¿qué feedback obtienes de la gente, de la sociedad? ¿Qué te comentan? ¿Tus redes sociales? ¿Te salen bonitas las fotos? ¿Por qué escuchan tu podcast? ¿Por qué se acercan contigo? ¿Por qué van a tu casa? ¿Por qué te buscan? ¿Por qué te escriben? ¿En qué te piden ayuda? O sea, ¿para qué te busca la gente? ¿Qué okay. recibe de ti la okay. gente? Entonces, sí. escuchar ese feedback o sí. preguntárselos incluso.
Ok.
Y el cuarto okay. es, ¿qué te gustaría a ti aprender? ¿Sí? ¿Qué te gustaría desarrollar? Mm. Como decíamos, ahí está escondido muchas veces. En los videos que veo, en las lecturas que hago, hay un potencial de que por algo me interesa todo eso y hay un llamado, puede haber un llamado ahí en temas de espiritualidad, de deportes, de ciencia, lo que sea. Mm-hmm. Hay un llamado ahí mm-hmm. para ti. Entonces, ¿qué te gustaría aprender? Y ya poco a poco vas empezando a hacer una conexión. Es el comienzo. Pero entonces comprométete a así desarrollar estas cosas que te gustaría hacer. Si no tienes dinero, consigue un libro en PDF. Busca videos de eso sí, en YouTube, sí, a sí. lo que sea.
Bájalo de internet, sí.
Si sí, tienes la oportunidad, métete a cursos, métete a diplomados, métete a una universidad, empieza a desarrollar estas habilidades, ve a terapia, haz coaching, lo que te guste hacer, que te ayude también este feedback externo a ir armando todo este plan o este propósito, y entonces poco a poco te vas descubriendo. Eventualmente ya puedes encontrar cómo comercializarlo, no sé, si es
cómo compartirlo,
o si no, o cómo compartir, lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí, okay. y ya sumado esto, yo insisto que lo del Ikigai, ¿no? Que si lo busquen, también Ikigai, se relaciona okay. mucho con esto, pero ya viene con lo que amas uh-huh. hacer, lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo, son otros cuatro puntos, y como es este diagrama, uh-huh. hay otras intersecciones. Entonces empieza a estudiar todo eso y te aseguro que sí tienes algo. O sea, todos tienen algo que compartir. Todos.
Sí, todos. Y sobre todo, qué interesante es la parte que tiene que ver con que en el momento en el que te alineas con el universo, con Dios o con esa parte, alineas tu propósito con ese lado y con el tema compartir, empiezas a generar abundancia económica. No lo hagas pensando en eso, porque tiene que ver con disfrutar, ¿no? Como decías tú, Ángeles. Pero es cierto, o sea, es cierto que detrás de eso te vienes siguiendo ahí atrásito, viene el dinero, ¡prum!, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay muchas personas que llevan muchos años con una profesión y dicen, no, es que a mí me encanta cocinar, pues entonces en mi garage voy a empezar a vender esto. Y al rato ya convirtieron a su garage en un restaurante, y ya hasta compraron la casa de al lado y entonces ya se hicieron. ¿Por qué? Porque siguieron eso que tanto les apasionaba y les gustaba hacer para compartirlo con los demás.
Y ahorita tenemos este caso de uh-huh. bien viral que se hizo Cavi, el que hace los videos de la manita, así. El Cavi, ¿no? Viralísimo. Y él hace poquito vi un video donde dice precisamente esto. Dice, yo no lo hice por dinero, nada. Porque a mí me divierte hacer esos videos donde veo que la gente se la complica sí. y nada más hago esto para hacer la vida más simple. Y entonces a todos nos hizo sentido y entonces se hizo viral y ahorita lo ves con un montón de famosos y con un montón de gente y ya claro. compartiendo y en eventos. O sea, imagínate, o sea, ya es muy, muy famoso en redes sociales por algo tan simple sí. que hacer sus TikToks
tan
así.
Sencillo. Pero que él lo quería compartir de esa manera, ¿no? No lo hizo exacto, con el afán de ser famoso.
Exactamente. Está uh-huh, muy, muy uh-huh. peculiar su caso.
Y es que sí, lo más importante es aquí es que cuando tú te compartes desde el corazón, todo a tu alrededor, todo va a ser más, va a tener más facilidad, gozo y gloria. Y desde el corazón.
Qué bonito.
Entonces, sí. Si buscas este propósito desde tu corazón, desde tu esencia, desde quién tú eres, sí o sí lo haces uh-huh. desde la facilidad, el gozo y la gloria. Y eso trae ligereza a la vida, disfrute, presencia. Así.
¡Ay, qué bonito! Ángeles y Jeras, muchísimas gracias por esto. Se me llena el corazón y siento que se esparce todo este amor. Y toda esta sabiduría y todo esto, pues es muy bonito. Gracias. Gracias por estar conmigo en este canal, pero sobre todo con todos nosotros en Infinitos. Porque vamos aprendiendo los unos de los otros. Y yo hoy aprendí conceptos que no había escuchado antes, como este de tu medicina. Lo había escuchado en otras cosas que tenían que ver con que la medicina y que ayahuasca y todo este tema, ¿no? Pero esta es una medicina que habla de esa medicina que sale del corazón. Entonces, muchísimas gracias por esto. ¿Cómo los podemos encontrar? Porque sé que ustedes también tienen un curso que dan de transformación, que se llama Mandala Conciencia. Cuéntanos un poquito de eso y compártanos ustedes también sus redes sociales y cómo la gente los puede encontrar.
Muchas gracias, Marta. Pues por tenernos en este espacio, de verdad, es verte otra vez después de grabar ahí con Jordi. Es un placer y de verdad está muy padre todo esto que compartes en Infinitos, y saludos a ti, aquí a todos los infinitos infinitas. Y a todos los buchólogos también. Es mandar la conciencia al proyecto que tenemos. El que hacemos presencial es de mandar la terapia. Entonces, justo estuvimos este fin de semana ahí en Ciudad de México. Y el siguiente año vamos a tener dos ediciones. Uno en Aguascalientes, uno en Ciudad de México. Bueno, y otro que estamos manifestándolo en Irlanda, que sea fuera de México. Pero sí, si hay alguien de allá que nos esté escuchando, pues buenísimo, ¿no? Entonces...
Están abiertos a otros países también, ¿no? Sí. Porque a lo mejor alguien aquí de Infinitos los contacta así de, oigan, enseñen su curso en San Diego.
Sí, o sea, totalmente en esta apertura de llevar precisamente esta medicina, que la verdad es muy, muy amorosa. A mí me encanta, es una mezcla entre los dos, lo que le gusta a Ángeles. Ángeles es la chida haciendo los mandalas, tejiendo y todo. Y a mí me encanta meter todo el tema musical, metemos ahí algunos temas de creación, de manifestación. Entonces es un proceso muy amoroso. El taller se llama Sanación y Creación Elevada, porque con los mandalas, pues tú reflejas ahí algo, una intención de lo que estás sanando, o una intención de lo que quieres crear, un proyecto, una pareja, lo que sea que tú quieras manifestar. Lleva esa carga y la ves en tu cuarto y ya te trae esta información, ¿no? Entonces es taller y te digo, hay dos ediciones, en Aguascalientes una y en Ciudad de México la otra, a mediados de 2022. Ya si alguien escucha esto después, pues seguramente ahí nos pueden encontrar como Mandala Conciencia en Instagram, Mandala Conciencia. Y ahí seguiremos compartiendo pues las demás cosas que vayamos haciendo. Y si alguien quiere llevarlo a su espacio, a un lugar o a otro país, pues nosotros abiertos a la expansión y al amor, ¿verdad? Entonces, de verdad, así nos pueden encontrar y de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.